Pues hace una mañana estupenda para, por ejemplo, leer un poquito de poesía, leer cualquier cosa, desde luego, pero que ya si encima no la tenemos que leer, sino que nos la lee su propio autor, pues entonces ya es un lujo. Ya sabéis que desde esta temporada pues hemos incorporado al equipo de colaboradores de Radio Laredo al maestro jubilado Chus Castro. Chus, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Encantado de estar otro ratuco aquí, de pasar otro ratuco contigo y con los oyentes de Radio Laredo.
¿El mal tiempo inspira o solo las puestas de sol?
A mí me encanta la lluvia, lo estábamos comentando antes. A mí me inspira la lluvia y me inspira cualquier cosa que me haga sentir. Uh-huh. Somos muy tendentes ahora a protestar por todo, pero hoy hace un día de invierno, estamos en enero, llueve, hace frío y es lo que hacía toda la vida en Cantabria. Uh-huh. Y hace 2 meses que no llueve. Entonces, yo cuando las cosas vuelven a su ser, a lo natural, pues disfruto de ello, aunque sé que es un espejismo porque va a seguir habiendo sequía y el calentamiento le tenemos ahí, pero de momento yo he salido de casa con mi paraguas y me he sentido como de toda la vida de Cantabria.
Bueno, pero déjame desvelar a nuestra audiencia que a partir de ahora te voy a llamar Don Calorías, porque vienes en mangas de camisa, con una chaquetuca y un paraguas.
Sí, desde soy atérmico.
Bueno, y además creo que quieres arrancar hoy con algo que has escrito ayer mismo.
Sí, como siempre ya va siendo costumbre el leer, empezar por final. Y voy a leeros la estrofa que es el poema que he escrito ayer y que he registrado ayer porque es una nueva estrofa. Entonces, lo he registrado con el nombre de Cantabrilla. Es una estrofa de 5 versos, muy parecida a la quintilla, por eso le llamo Cantabrilla. Y que, os voy a explicar muy, muy sucintamente cómo surge, para que sepáis cuál es el proceso creativo que puede ser interesante, ¿no? El poema se llama Cuando te abrazo. Lo primero que a mí cuando me pongo a escribir, podíais pensar, pues se ha puesto a hacer algo nuevo, a buscar. No, me he puesto a escribir por un sentimiento. A mí me gusta, pues muchos, muchos días estar abrazado con mi Laura en la camita antes de levantarme. Y es mi inspiración. Entonces yo estaba un rato abrazada con ella y luego me he puesto a escribir lo que siento cuando la abrazo. Uh-huh. Ese es lo que hace saltar el poema, ¿no? Luego surge un verso, no sé cuál. En este caso surgió cuando te abrazo, encuentro mi destino entre mis brazos. Es un terceto. A partir de ahí, yo quiero expresar algo más y miro cómo alargar, ¿no?, este terceto. Y entonces le añado un pareado, con lo cual queda la Cantabrilla. Leo la primera, cuando te abrazo, encuentro mi destino, descanso en el camino, tu cuerpo se arrebuja y se entretiene entre mis brazos. Y ha surgido una nueva estrofa que además pues suena bastante bien. Y está construida, es polimétrica, está construida con 2 versos de 5, 2 de 7 y 1 de 11. ¿Por qué de 7? No es casualidad. Cuando yo voy a meter el pareado, no puedo buscar uno de 6 o de 8, porque no va a sonar bien con los impares. Los versos impares, de medida impar, entre ellos combinan, pero si quisiera meter un par, tendría que hacer una adaptación y sería más complicado. Hay estrofas que manejan el 7 y el 11, que combinan muy bien. Entonces, cuando a mí me ha surgido un pareado, un endecasílabo, inmediatamente pienso en meter 2 de 7, porque ya sé cómo va esto. Y bueno, eso es un poquitín para que veáis cómo me surge pues una estrofa nueva. Ya tengo cerca de 40 nuevas registradas, que bueno, algún día alguien las mirará y las estudiará, y si no, pues nada. Entonces os leo estas Cantabrillas,
venga.
Que se titulan Cuando te abrazo. Ah, una cosa os voy a decir. Estas Cantabrillas tienen un verso libre, que es el endecasílabo. En este caso, las he encadenado una con otra. ¿Cómo? Haciendo rimar esos endecasílabos con una rima. Todos los endecasílabos que quedaban libres en las quintillas riman igual en la misma rima. Entonces, son Cantabrillas encadenadas.
Bueno.
Dice así. Cuando te abrazo, encuentro mi destino, descanso en el camino, tu cuerpo se arrebuja y se entretiene entre mis brazos. Cuando te abrazo, mis pies no tocan suelo, no hay nubes en mi cielo, el tiempo se relaja y se detiene entre mis brazos. Cuando te abrazo, bailo contigo a solas, me pierdo entre tus olas, Tu risa toma el sol que le conviene entre mis brazos. Cuando te abrazo me sobra todo el mundo, me basta tu segundo. Tu aroma me seduce y me sostiene entre mis brazos. Cuando te abrazo, olvido lo que pasa y lo que viene entre tus brazos.
Uh-huh. Muy bonito. Bueno, pues eso es una cantabrilla, ¿eh?
O eso es una son cantabrillas encadenadas. Recién registradas, fresquitas de ayer. Uh-huh. Todavía no le he publicado ni nada.
¿Lo explicas en la publicación? ¿Explicas?
No, todo el proceso no. Cuando publico sí explico que es una estrofa nueva y que se construye así. Uh-huh. En mi blog yo doy explicación de todo. Todo lo que hago tiene un sentido.
Un sentido,
¿no?
Sí.
Entonces, para que no piense la gente piensa que a lo mejor, ay, qué bien suena, pero lleva un trabajo, tiene un sentido, una creación. Uh-huh. La verdad es que con la práctica... pues a mí me resulta, pero no hay nadie que escriba así, no uh-huh. hay nadie que cree, no hay nadie que, por lo menos que yo conozca, supongo que los habrá creadores también, ¿eh?
Uh-huh. Sí, en otras lenguas también es fácil,
evidentemente,
que en otras lenguas que no controlamos, pues que...
Bueno, pasamos, este se titula Fin de Semana, este es el anteúltimo, este le publiqué el domingo, por uh-huh. eso se llama Fin de Semana, y también surgió el domingo porque era fin de semana, digo, oye, pues voy a hablar del fin de semana, que cómo veo poéticamente yo el fin de semana. Uh-huh. Y entonces dice así, esto es un romance, esto no está inventado, el romance es una de las formas más sencillas y a la vez más difíciles, porque tiene una sola rima, sí. la misma constantemente.
Sí.
Dice, la luna se fue sin ruido, no se quitó el sol la bata, retoza el sueño en el lecho, el día ríe con ganas, un barco cargado de olas en la bahía recala, fondea y recoge velas, fue muy dura la jornada. Se guardan los atalajes, las ilusiones se sacan, las flores salen de pronto, hay alegría en la plaza. Se llena el aire de niños y de reposos la playa, las ganas crían paseos y las alamedas cantan. Deja que te quiera, amor, hazme un huecuco en tu cama, que no hay que gastar sudores, que llegó el fin de semana.
¿Cómo es eso de las ganas crían?
Las ganas crían paseos.
Las ganas... Es una expresión...
Es una expresión poética. En sí, lugar sí. de decir, te entran ganas de pasear, pues es una expresión poética. Las ganas... Yo, vamos, el poeta siempre busca rizar un poco la frase, uh-huh. Decirlo de otra manera, ¿no?
Sí, sí.
A mí me gusta ese...
No, a mí me ha encantado. Esa,
a mí me gusta
por eso
mucho.
Me quedo con ella, ¿no?
Sí.
Bueno. Venga, más.
Bien, os traigo ahora la última de que he incorporado a Laredo en verso, sobre Laredo. Es una octavilla muy sencillita que va con una foto, esta está publicada si queréis verlo en Laredo en verso, con una preciosa foto en panorámica de Laredo, muy bonita, y va para el libro, y dice así, titula Laredo, dice, sube a verme desde el risco, también desde la atalaya, recorre la Puebla Vieja y pasea por mi playa, come un poco de marisco, paladea la batalla, date un baño en el Puntal y quizás ya no te vayas.
Es muy sencillita, la verdad, creo que
es muy sencilla.
Muy bonita, ¿eh?
La belleza puede estar en lo sencillo y en lo elaborado. Uh-huh. Es una octavilla esto porque son 8 versos.
Sí, sí.
La combinación métrica puede ser variable en la octavilla, pero tiene que ser rima consonante, no asonante.
Por eso es más fácil, ¿no?, de digerir.
Bueno, depende.
Más fácil de digerir, digo, no, lo cual no quiere decir que sea más fácil de...
Es más, la rima consonante lo que da es más ritmo a la poesía que la sonante, porque es más fuerte, marca un ritmo más fuerte.
Sí.
En la poesía arreglada yo siempre digo que es ritmo, es música, es ritmo. Y depende de ese ritmo, le puedes tú graduar, mucho ritmo, poco ritmo. Si quieres poco ritmo, buscas que queden versos sueltos y buscas rimas sonantes. Si quieres mucho ritmo, pues rimas todos los versos en consonante. Si haces versos cortitos, las rimas están más cercanas. Es decir, es todo un problema de ritmo. Uh-huh. Hay mucha gente que escribe sin medir los versos, le da igual que sean de 8 o de 9 y solo se fija en la rima. Bueno, pues la medida de los versos también es un ritmo.
Sí, sí.
¿Eh? Yo estoy elaborando una teoría mía, que es la teoría de los ritmos, que para el poema es un conjunto de ritmos que hay que encardinar y que tiene. Y yo distingo 4 ritmos. digo que es una cosa mía, ¿eh? No lo he visto ninguno. El primer ritmo es el ritmo rímico, que yo llamo, el de la rima, que es el que conoce todo el mundo, el que rima las palabras. El segundo ritmo es el ritmo métrico. Es decir, si yo, a mí me pasa, yo supongo que tengo un oído más sensible que el resto, pero yo me pongo a leer y noto los versos que desafinan, los que se quedan cortos, los cortos o largos. Eso quiere decir que el ritmo se rompe. Uh-huh. Evidentemente, nosotros, hay gente que nota que desafina un cantante y otros que no lo notan, ¿no? Sí. El tercer ritmo es el ritmo acentual, que mucha gente le ignora. Es decir, cuando hablamos de versos de arte mayor, mayores que de 8 para arriba, sobre todo en el endecasílabo, la posición de los acentos en el verso es que marca un ritmo tremendo, más que la rima. Entonces ese es otro ritmo acentual. Por ejemplo, en el endecasílabo hay ritmos incompatibles. Si marcas ritmo, si marcas acento en 6, no puedes marcarlo en 7, porque suenan diferentes. Entonces, si haces un soneto, tendrán todos que ser en 6 propios o tendrán que ser impropios. Y el último ritmo, que para mí es, yo creo que el más importante, es el ritmo contextual. Es decir, el ritmo de la idea, de lo que escribes, tiene que estar claro, tiene que empezar con un planteamiento, con un desarrollo, con una definición, con un final. Es decir, hay gente que escribe suelto y que no existe ese ritmo contextual.
Sí, eso se nota, ¿eh?
¿Eh? Se nota. Entonces, para mí, si quiero hacer un poema bueno, tengo que atender a los cuatro ritmos y coordinarles los cuatro ritmos. Si falla alguno de los ritmos, ya a mí ya no me gusta ese poema. Uh-huh.
Esto que cuentas también pasa mucho en las canciones.
No, vamos a ver.
Hoy en día...
Pero si es que la canción sin la poesía no es nada.
Ya, yeah, claro.
Lo mismo que la poesía sin la música tampoco. Es decir, son primas hermanas. Tú coge cualquier... Si yo a veces voy por alguna clase que voy a los niños y les digo, bueno, vamos a ver, aquí hay muchos poetas, venga, vamos a ver, dime una poesía que te sepas. Y me dice, no sabemos nada. Y digo, bueno, a ver, ¿qué cantante te gusta? Sí. Ah, pues eso, cántame algo.
Melendi.
Al que quieras, cántame algo. Porque hay muy pocos que no utilicen la rima. Es muy difícil cantar una canción sin rima. Se apoyan totalmente en la rima. Y ya cuando les digo, a ver, tú eres rapero, le digo, ay, sí, rapero, pues cántame un rap. Y digo, ¿no ves? Mira, pum, 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 pareado, pum, pum, les explico. Y dice, ah, ¿ves cómo eras un poeta? Como escribías versos.
Sí, es cierto. A ver, hay canciones que por mucho que sean de amor, la primera parte de la canción con la segunda no casan. ¿Qué ha pasado con la historia?
Hay cada letra, bueno, sí, claro, que lo mismo que pasa en la poesía, hay letras que por la rima dicen verdaderas barbaridades. Y corta.
Ah, por la rima.
Y palabras, no, para que rime.
Sí, sí, para que hace el acento.
Fuerza.
El acento.
Fuerza. Fuerzan el contexto, que es lo que te decía, sí. O falla el ritmo contextual porque atiende solo al verso rímico.
Bueno,
hombre, la suerte es que la canción además tiene el apoyo de la melodía,
sí, claro. Y de la música, sí.
Y la música.
Que los latinos hacen cada una también con el diccionario.
Buah.
Incluso pues cantantes como Jennifer López, o sea, que son muy famosos, ¿eh?
Hombre, los latinos hay que reconocerles una variante en su
fuerza
forma.
El sí. Diccionario hasta sí. Extremos que no...
Aún reconociéndolo, que tienen su forma de entender el español, evidentemente, su habla coloquial y demás, a la hora de hacer una canción hay... Es que normalmente lo que peta ahora es el tacatá, tacatá, el ritmo. Es decir, pasan de lo que digan, les da igual. ¿Eh?
Sí. Sí.
Bueno, seguimos. Sí. A lo mío.
Venga.
Mira, voy a hacer ahora, traigo una alegoría. La voy a leer ahora, no voy a decir de qué estoy hablando. Y luego al final propongo el juego a los oyentes para que vean. Y me parece que ya lo hice otra vez, ¿no?
¿Qué regalamos? ¿Un jamón? ¿O dos?
La satisfacción de haber acertado. ¿Eh? Y bueno, dice así, es un soneto lo que voy a leer, ¿eh? Y dice, su moral, su oficio acabado en ano, su verborrea engreída y pretenciosa, su saberlo todo sobre las cosas, llenan la ocre vida de este fulano. Azote constante del ser humano, lerdo sabioncillo con voz casposa, que cree que su idea es la más valiosa y... que la justicia baila en sus manos. No aguanto tu jeta de alto notario, que sin ningún respeto ni empatía escalda las noticias de algún diario. Ojalá mis ojos vean que un día seas tú la presa del comentario y tu sueldo tiemble sobre la vía. yo lo tengo muy claro de qué estoy hablando. Uh-huh. Su oficio, como dice el primer verso, acaba, su nombre acaba en ano. Luego, al final, lo volvemos
lo
a
desvelas.
Leer y lo desvelamos, ¿vale?
Lo desvelas, aquí apunto ano para que no se nos olvide.
Ano. Lo voy a dejar aquí aparte, a ver si le vuelvo a leer luego.
Su oficio, ¿eh? Vale, vale. No su nombre, no.
No, su oficio. Su oficio, vale. Bueno, voy a leer ahora un soneto encadenado. Lo mismo que antes os hablaba de las cantabrías encadenadas. Los encadenar dos versos es empezar un verso por el final del otro. Es decir, pues si un verso acaba en olvido, el siguiente tiene que empezar por olvido. Uh-huh. Eso es encadenar. Se puede, lo más conocido son los tercetos encadenados. Yo practico y encadeno cualquier estrofa. Uh-huh. Y entonces, como estoy ahora trabajando sobre los sonetos, estoy haciendo un libro didáctico sobre los sonetos, en el que ya llevo 42 sonetos diferentes. Porque la gente se pone a escribir sonetos. Hay sonetistas que escriben todos los sonetos igual. El soneto es un ritmo para mí, y ese ritmo le puedes hacer de diferentes maneras. En este caso, esto es un soneto encadenado, que supongo que habrá alguien que lo haya hecho también, ¿eh? A mí lo he hecho porque me gusta encadenar a veces, es bonito.
Venga.
Dice así: vivo muerto, enterrado por tu olvido, olvido que me lleva al desconsuelo, desconsuelo confuso y maldecido, maldecido castigo en tu pañuelo. Pañuelo que se ocupa de mi llanto, llanto amargo que pena por tu amor, amor de dolorido desencanto, desencanto que aviva mi dolor. Dolor que me sumerge en la amargura, amargura que grita por tu ausencia, ausencia que me arrastra a la locura, locura que acabó con mi paciencia. Paciencia le reclamo a mis lamentos, lamentos convertidos en tormentos.
Claro, este tiene que ser con una rima, con una composición larga, porque si no la propia palabra ya te ocupa prácticamente todo el verso, ¿no?
Encadenar versos de arte menor se hace ripioso.
Claro.
Porque se junta, casi no te quedan palabras, casi todo
no
el verso
margen,
es lo mismo, ¿no?
No hay margen, sí.
Entonces es preferible encadenar versos largos, estos son endecasílabos. Uh-huh. ¿Eh? Entonces es una elaboración que es complicada para el que no tenga práctica.
Ya. Yeah. Además, permíteme una crítica, se hace un poco pesado.
Bueno, hay gente que le gusta mucho.
Porque,
bueno, es una técnica que hay gente que le gusta mucho. De todas formas, lo difícil no es buscar el encadenamiento. Lo difícil es que ese encadenamiento tenga sentido.
Claro.
Es decir,
claro.
Yo he leído ahora y está encadenado, pero todo está bien llevado desde el principio a fin. No hay ningún encadenamiento forzado que, mira, lo pone ahí, pero ¿por qué lo pone ahí? Para que rime, para encadenar. Eso es lo complicado, es hacerlo así. Es decir, que no pierda el ritmo contextual.
Que no sea un teléfono escacharrado. ¿No?
Eso es, que no pierda el ritmo contextual.
Ya. Que la primera y la última frase sigan teniendo pues un mínimo sentido, ¿no?
Bueno, y ahora voy a leer pues una de las últimas. Voy a leer un verso libre para que sepa la gente que yo también escribo en verso libre, porque los versolibristas, a mí me gusta más versar rimado, pero porque me sale rimado. Yo cuando tengo que hacer un verso libre, incluso me cuesta hasta más que un verso rimado. Es lo que está en boga ahora, verso libre. Parece ser que, como decía, y he tenido que escuchar a una profesora de literatura decir que es que decirle a uno que es que la rima ya es algo viejo, es algo desusado, que ya no sirve, que ahora hay que hacerlo todo libre. Es lamentable que esto lo diga una profesora de literatura. Es decir, en la poesía es que si hay gente que se empeña en encerrar la poesía en distintos cajones, la poesía está por encima de todo. Es decir, todo es poesía. La poesía es belleza y sentimiento.
Y va a seguir habiendo rima.
Y va a seguir habiendo
digan
rima.
Digan lo que digan los
Pero ¿qué pasa?
Los teólogos,
¿qué pasa? ¿No? Que hacer buen verso rimado, pues no lo sabe hacer cualquiera. No lo sabe hacer cualquiera, porque eso es un don. ¿Se tiene la rima o no se tiene? Y si no la tienes, no te molestes, chiquitín. Que lo que rimes van a ser ripios sin valor. La rima tiene que surgir. Y claro, como es difícil, pues algunos esconden su incapacidad detrás de las ideas. Ah, es que a mí, es que la rima en corseta, es que quita el sentimiento, es que no, yo soy
es
de...
Es artificial.
Es artificial, exactamente. Entonces, yo, si alguna vez coincido con un versolibrista en alguna conferencia, no me molestaré en explicar, diré, saca los tuyos, amigo, que yo saco los míos. Y le preguntas, claro. Y le preguntas al público después. Vale, ¿para qué vamos a discutir?
No, que digo que lo contrario a lo artificial es lo natural, es decir, plasmar los pensamientos en escrito y ya está, y salgan como sea y que suene como sea, ¿no?
Lo que tiene que hacer, lo que el objetivo es la belleza final. Es decir, que cuando tú leas algo, digas, jo, qué bonito. Sea fresco, sencillo o sea elaborado. Es decir, a Laura le gusta más lo fresco, a mi Laura. Uh-huh. Le gusta más cuando el verso libre, dice, ay, es que me gusta tu verso libre. Pero claro, el otro día leí el del encadenado y dice, ay, qué bonito. Y digo, ¿en qué quedamos? ¿Te gusta lo fresco o te gusta lo elaborado? No, es la belleza final. Uh-huh. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Picasso. Y dirás, ¿por qué? Bueno, porque Picasso buscaba la belleza final. Para mí es un referente, ¿eh? Él se arriesgaba, hacía cosas que no hacía nadie, mezclaba cosas que no hacía nadie, y su única referencia era la belleza visual. Yo voy un poco, quiero ir un poco por ahí, es decir, probar lo que las reglas están bien siempre que se analicen y se cambien si son necesarias. Uh-huh. Pero venga, pero la norma estricta, como le he pasado, es que me estoy acordando, ¿no? Sabes que a Federer no le han dejado entrar porque no traía el lo que tienen que llevar en la acreditación. Uh-huh. No lo han dejado entrar. Jugar, es que hace falta ser cuadriculado, macho. Y hay mucha gente cuadriculada, ¿eh? Uh-huh. Bueno, seguimos. Mira, este
rima libre, entonces.
Sí, esto es un verso libre que se llama Anochece. Bueno, yo siempre digo que el verso libre no existe. Uh-huh. Porque tiene cadencia, güey. Bueno.
Sí.
Y trata de plasmar, pues eso, un anochecer. Lo que dice así: un ramo de silencios amaña los murmullos del crepúsculo, catarsean cansados los minutos, se bajan los telones y de a poco reniega la claridad. Gotean luciérnagas de luna, oscuras enenatas rompen el sedoso velo que envuelve la vida en serena quietud. Ulula el viento. Sueña la arena, croan las hojas, y tú estás ahí, mórbida, queda, resolviendo la incógnita de mi infinito, regurgitando campanadas de boda, que musitan mi nombre, infectando de amores un ocaso ardiente que espera su cénit, sumiso, rendido a tus encantos.
Es un caos, ¿eh?
Verso libres.
Sí, pero es un poco caótico.
¿Cuál?
Me cuesta seguirte en el fondo, porque la forma no tiene, le falta ese orden, ¿no?
Ah, bueno, que estás acostumbrado a la rima.
Sí, no, pero es que luego...
Mira, el verso libre no tiene el apoyo de la rima, por lo tanto, tiene que apoyarse en otras cosas, porque tiene que ser poético. ¿En qué se apoya? Yo creo que lo más importante son las metáforas. Es decir, aquí me has oído hablar de que gotean luciérnagas de luna. Esas son las estrellas, luciérnagas de luna.
Sí, pero con tanta metáfora, si estás pensando en la metáfora que acabas de escuchar, ya se te pierde el ritmo de lo siguiente. Entonces es demasiado exigente. No sé, pues,
bueno,
no sé si me entiendes.
Para gustos han hecho los colores.
Por eso te digo que me pierdo. Alguien tan simple como yo, o tan simple en estas teorías, pues no sé. Me cuesta apreciarlo, por eso te lo justifico, vamos.
Muy bien.
Muy bien, no sé si te estoy ofendiendo con
mis comentarios. No, cada uno es cada uno, oye, que no... ¿Cómo andamos de tiempo?
Pues unos minutitos, nos quedan cinco
bueno,
minutitos.
Bueno, vamos a ver. Otra poesía que surge también de en un momento determinado, un olor. Todos tenemos olores, ¿no? Uh-huh. Y los olores traen recuerdos siempre. El olor del café, el olor de cómo olía tu abuelo, cómo olían las sábanas de la abuela, etcétera. Entonces, surge en un momento, un olor me lleva a... Coño, voy a escribir de los olores, de mis olores, ¿eh? Uh-huh. Dice así: hay recuerdos que se quedan... Este te va a gustar porque he rimado. Hay recuerdos que se quedan pegados a los olores, olores que son sabores, olores que al cuerpo asedan, olores de buen cariz que andando por tu nariz, al tiempo que al gusto afilan, te encandilan. La masilla en los cristales, las bolitas de alcanfor, me traen recuerdos de amor, de caricias maternales. La mantequilla y el zumo, recuerdo el olor a humo y las colonias de niño con cariño. Y la casa de mi abuelo, sus ramitos de caricias, sus soplos que eran delicias, el olor de su pañuelo y el olor de la camisa cuando iba con él a misa, era un olor a domingo que aún distingo. Y las castañas asadas, oliendo a tarde de invierno, sacadas del mismo infierno, con esa piel chamuscada y la menta y la canela y las colchas de la abuela y perfumando el jardín, el jazmín. Olor a café tostado que me recuerda al amigo que se sentaba conmigo y se reía a mi lado. El olor del bar de copas y el tabaco entre las ropas que retaron mi salud de juventud. Ese olor a hierba fresca, mojada y recién cortada trae recuerdos de mi amada convertida en linda yesca. Y cuando huelo la mar, yo la vuelvo a recordar. También olían sus cosas, como las rosas. El perfume de mis hijas y mis olores viajeros, en Navidad las torrijas y el de los viejos floreros, el hogar, el aroma de mi hogar que me invita a descansar y el olor de mi reflejo que me hace viejo. Hay recuerdos que se quedan pegados a los olores, olores que son amores, recuerdos que siempre huelen y nunca mueren.
Y cada uno tiene los suyos, ¿verdad? Eso es cierto, ¿eh?
Sí.
El primero que has citado, el de la masilla de los cristales,
cuando hacíamos, cogíamos la masilla, no sé, para hacer las chapas de jugar a las chapas,
para rellenarlas
y para poner el cristalito encima a masilla. Sí, sí. Y ventana que pescábamos en el primer piso nueva se quedaba sin masilla.
Pero ese olor era muy particular.
Es muy particular,
que es cierto, que es cierto que las nuevas generaciones no lo conocen, claro, como ahora viene todo con goma ya pecada, todo el cristal viene ya con su propio...
Bueno, como información, esta que habéis escuchado son estrofas que se llaman parrandillas.
¿Parrandillas?
Sí, muy poca gente lo conoce. La peculiaridad que queda muy bien, si veis, es que el último verso está cortado. Es de cuatro y sí, pum, remata la estrofa. Esa es la peculiaridad de... Eso se llama verso quebrado. Uh-huh. El último verso es quebrado. Uh-huh. Y las parrandillas no son mías, ¿eh? Son del poeta español... Hay que hacer los honores, Agustín Sánchez Martínez.
Uh-huh. Bueno,
es una estrofa bonita. A mí me gusta por eso, porque el remate final del verso quebrado queda, si le aciertas a hacerle bien, queda muy bonito.
Te rompe el ritmo y, sí,
y remata el
reclama,
verso.
Reclama atención, sí.
Vale.
Sí, sí es cierto.
Bueno, pues como nos estamos acabando ya.
Venga, uno rápido y el de Lano, venga.
Voy a leer uno de pedos.
Bueno, ven, mira, por vida.
Vamos a ver. Yo escribo de todo.
Sí,
y,
sí,
y los domingos ya sabéis que escribo cosas divertidas y de humor. Bueno, pues esta es de humor, ¿vale? Luego os cuento cómo está hecho. Dice así. Engordan si tienen... perdón, empiezo otra vez. Engordan si tienen grasas, fuera. Si sube el colesterol, fuera. Si no sintetizan el sol, fuera. Y si de azúcar te pasas, fuera. Chorizos, fritos y alcohol, fuera. Cervezas y polvorones, fuera. Mermeladas y bombones, fuera. Los bocadillos y chuches, fuera. Por donde quiera que escuches, normas y prohibiciones. Y aunque me sienten muy bien, también. Y aunque los gasos me irriten... Perdón, voy a leerlo bien esto. Y aunque me sienten muy bien, también. Y aunque los gases que irritan me quitan. Sean sonoros o quedos los pedos. Si al comer... ya me entra miedo y el beber se hizo quimera, si no estoy para carreras también me quitan los pedos.
Es una composición dominical, ¿eh?
Esto es un decimejo, una mezcla de una décima con un ovillejo. Continuo porque no se nota y con obstinato porque repite fuera.
Obstinato se llama eso.
Lo llamo yo.
No, lo llamas
en tú. Música, eso sí, en música el ostinato es algo que se repite. Uh-huh. Por ejemplo, el sonido grave de la flauta continua es un ostinato. Uh-huh. Ostinato viene de ostinación, me imagino, sí, es claro, italiano, es decir, pum, pum, pum. Entonces, como va repitiendo fuera, pues tiene una especie de ostinato. Podría haber dicho con repetición, pero me sonaba mejor con ostinato.
Suena más culto, sí. Sí, es cierto, más latinajo.
Bueno, vuelvo a leerle y os digo cuál es la solución.
Sí, sí, porque yo aquí le llevo maquinando un rato, pero no...
Bien, su moral, su oficio acabado en ano, su verborrea engreída y pretenciosa, su saberlo todo sobre las cosas, llenan la ocre vida de este fulano. Azote constante del ser humano, lerdo, sabioncillo, con voz casposa, que cree que su idea es la más valiosa y que la justicia baila en sus manos. No aguanto tu jeta de alto notario, que sin ningún respeto ni empatía, escalda las noticias de algún diario. Ojalá mis ojos vean que un día seas tú la presa del comentario y tu sueldo tiemble sobre la vía, mi querido tertuliano.
Ah. Todos. ¿O algunos?
La mayoría. Yo hay dos profesiones que las quitaba ya.
Sí.
Los críticos y los tertulianos.
Bueno.
Porque son parásitos para
mí. En su momento las tertulias fueron focos
En su momento eran tertulias, no discusiones como son ahora, ¿sabes?
Bueno.
Es decir, la tertulia... la tertulia debe buscar el diálogo, el entenderse entre los demás. Ahora,
pero ya sabes que si no hay follón, lío,
no vende.
No, claro,
claro,
no
evidentemente,
nadie, sí,
claro.
Sí, pero un foro en el que todos
hoy en día,
educados.
Como ya además está educada el personal para la discusión, para el grito y para que se peguen unos con otros, hoy pones en la tele o tratas de hacer en la tele un programa tipo La Clave o que se hable tranquilamente y no lo ve nadie.
No,
dice, joder, qué aburrido es esto. Y ya está.
Esos son los programas de la 2. Y ese es el problema. Ese es el problema, que no los ve casi nadie.
Ah, bueno, pero quiero aprovechar y para recordar.
Sí, rápido.
Para recordar que me tenéis en la red en verso. Uh-huh. Que ahí, por ejemplo, la que he leído ahora está.
En Facebook.
En la red en verso en Facebook. Uh-huh. Que me tenéis también en Facebook. Mi muro es Chus Castro, que podéis entrar. Que me tenéis también en mi blog personal, donde podéis leer todo lo que comparto,
Ciberchus,
que es Ciberchus. Uh-huh. Y también en Google Más, si me buscáis por Chus Castro, también estoy.
Ajá. Bueno, pues gracias, Chus, y te esperamos en unas fechas para...
Gracias a vosotros, me lo paso muy bien aquí.
Me alegro mucho. Y abrígate, ¿eh? Un poco más.
Sí, me pongo en el...
Hasta pronto.
Venga, hasta luego.